Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para discutir y reflexionar sobre diferentes temas que intervienen en nuestro bienestar. Los acompañamos María Fernanda Lara Díaz y quien los saluda, Jaime Alberto Méndez. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de realizar ejercicio físico de manera permanente para tener un buen estado de salud.
Jaime, esta pandemia nos trae muchas situaciones retadoras. Una de ellas es el desacondicionamiento físico que se está presentando de manera generalizada por esa disminución en nuestras actividades diarias. Esto se suma al aumento de peso por la ingesta de alimentos altos en grasas y carbohidratos. Y esto nos puede llevar a que las enfermedades cardiovasculares aumenten en poco tiempo. Es por esto que en el día de hoy hablaremos de la importancia de la actividad física y del ejercicio físico para mejorar las condiciones de salud de todos nosotros.
Según la OMS, la obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial y cada año mueren como mínimo 2.8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. La prevalencia de la obesidad ha tenido un crecimiento de casi el triple entre 1975 y 2016, lo que indica la complejidad de esta problemática. Es una situación que afecta a chicos y grandes, además se presenta en los diversos niveles socioeconómicos.
Saludamos al profesor Wilder Andrés Villamil Parra, fisioterapeuta, especialista en cuidado intensivo, magíster en actividad física y deporte y estudiante del doctorado en ciencias. Actualmente, el profesor Wilder es docente becario del Departamento de Movimiento Corporal Humano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Wilder nos acompañará el día de hoy para ayudarnos a comprender por qué la actividad física es fundamental para lograr una adecuada salud. Bienvenido, profesor Wilder.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para hablar de ese tema tan bonito, tan importante en este momento y de interés nacional, mundial.
Muchas gracias, profesor Wilder.
El experto responde.
Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la diferencia entre la actividad física y el ejercicio físico?
Bueno, esta pregunta, doctora María Fernanda, es sumamente importante porque en ocasiones la podemos confundir y esto nos puede llevar a generar actividades que puedan ser nocivas, ¿cierto? Cuando hablamos de actividad física, hablamos de cualquier movimiento corporal, de cualquier actividad que realicemos en la rutinariedad del día y que nos genere un mayor esfuerzo físico o un mayor gasto metabólico. Cuando yo hablo de gasto metabólico, hago referencia a que nosotros, de acuerdo a nuestras particularidades, en razón o a razón de talla, de nuestro peso corporal, tenemos un gasto energético normal o basal, pero actividades, por ejemplo, como el caminar, el subir por las escaleras, el transportarnos en bicicleta, el barrer, el trapear, el lavar, generan un incremento de ese gasto energético y a eso lo llamamos actividad física. Cualquier movimiento que generemos con nuestro cuerpo y que esto nos incremente ese gasto energético. Cuando hablamos de ejercicio físico, estamos hablando de un ejercicio que es planificado, que nosotros en un día o en una serie de días a la semana destinamos un tiempo para hacer ejercicio de forma planificada, con un objetivo claro, en la cual vamos a controlar aspectos como la intensidad del ejercicio, qué tipo de ejercicio vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y eso lo tenemos ya, digamos que estructurado en nuestra mente y en nuestro tiempo, ¿cierto? Entonces, evidentemente, el ejercicio físico también genera un gasto energético, también genera un incremento del esfuerzo físico, y por ende el ejercicio físico hace parte de la actividad física. Sin embargo, es diferente hablar de actividad física como una actividad espontánea en el día a día y ejercicio físico como una actividad un poco más planificada y programada. El otro ítem que nosotros podríamos desglosar es el deporte. Pues realmente el deporte es el ejercicio físico en sí mismo, pero con unas características competitivas. Entonces miren que una actividad, por ejemplo, como hacer clases de baile, de danza, puede llegar a ser ejercicio físico, pero cuando llegamos ya a estas actividades de bailar como un espacio de competencia, pues ya lo podríamos establecer como deporte. La idea y la finalidad es que nosotros a lo largo de nuestros día a día, de nuestras semanas, promovamos actividades físicas de una forma más rutinaria, ¿cierto? Que en vez de usar el ascensor subamos por las escaleras, que en vez de transportarnos en carro, en bus, nos transportemos a pie o caminando, ¿cierto? Que nuestro día a día sea físicamente más activo, pero asimismo garantizar espacios en donde nos concentremos a hacer ejercicio.
En su opinión, independientemente de la pandemia y su consecuente confinamiento, ¿por qué cree usted que las personas a lo largo del tiempo han disminuido la actividad física?
La pregunta que ustedes me hacen me parece demasiado interesante, y no solamente por el término del contexto de la pandemia, sino la evolución propia del quehacer y la ocupación, ¿cierto?, de las personas. Realmente, el desarrollo de tecnologías, el desarrollo de medios de transporte, han hecho que nosotros, como especie humana, estemos más partícipes en actividades que nos hacen más sedentarios o más inactivos físicamente. Por ejemplo, el hecho de transportarnos en un carro, el poder transportarnos en un transporte masivo, en moto, hace que disminuyamos los espacios de caminar, disminuyamos los espacios de montar bicicleta, ¿cierto?, de tener que transportarnos, y esto hace que en la rutinariedad y en la evolución humana, pues nos volvamos más inactivos. Aspectos también que aportan de una forma negativa o son facilitadores de espacios de inactividad física, posiblemente también está el estrés diario con el que vivimos, ¿cierto? La ocupación de estar más tiempo estudiando, estar más tiempo trabajando, los horarios también adicionales por el cuidado de la familia, hace que nosotros seamos más inactivos. Realmente, si nosotros miráramos, hiciéramos ese retroceso y ese análisis de nuestra evolución, nosotros encontramos que posiblemente desde nuestras células, desde la porción más pequeña de nosotros hasta lo más evidente que es de por sí nuestro cuerpo, pues realmente todos nuestros sistemas están hechos para el movimiento. Sin embargo, la evolución histórica y el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la humanidad hace que cada vez estemos menos en ese contexto de movernos y de estar físicamente activos. Obviamente, en condiciones de pandemia, de aislamiento social, de aislamiento preventivo, hacen que evidentemente los espacios, los momentos o los estímulos para movernos sean mucho más reducidos. Anteriormente y posiblemente antes de la pandemia de aislamiento social, teníamos que caminar por obligación hasta la estación de Transmilenio, teníamos que obligatoriamente, posiblemente correr porque vamos tarde para la sesión de clase, teníamos que posiblemente ser mucho más activos. Sin embargo, el hecho de confinarnos, ¿cierto?, el hecho de ese aislamiento social, incrementa las horas que estamos en reposos o en posturas quietas. Estamos mucho más tiempo frente al televisor, frente al computador, las jornadas laborales se han prolongado muchísimo más y los espacios o los momentos que teníamos para caminar, para ser físicamente más activos, pues se han reducido paradójicamente. Entonces, en estos momentos de pandemia mundial, pues evidentemente las cifras de desacondicionamiento físico se han incrementado no solamente en personas que han estado expuestas o que han cursado por la infección por el COVID-19, sino también en personas que están aparentemente sanas y están totalmente quietas a lo largo de vida frente a su computador. Entonces es el mensaje que debemos buscar y garantizar los espacios en donde podamos movernos no solamente por tener un bienestar físico, ¿cierto?, sino también por un bienestar mental.
Profesor Wilder, ¿qué implicaciones físicas entonces, en resumen, podemos presentar cuando no realizamos actividad física?
Bueno, lo importante es reconocernos en qué condiciones de aptitudes físicas estamos en el momento, reconocer también cuál ha sido nuestra historia o nuestra huella motora, si realmente nunca hemos hecho actividad física o nunca hemos tenido un estilo de vida activo, reconocerlo. Y la idea es identificarnos precisamente en ese contexto. A partir de ahí, lo importante es que ese reconocimiento nos sirva para generar una línea de inicio del entrenamiento. Nosotros como personas posiblemente sedentarias que podemos llegar a ser, no podemos esperar a tener el mayor rendimiento y el mejor rendimiento de una forma inmediata, y por lo cual exponernos, por ejemplo, a sesiones de entrenamiento muy intensas o de mucho tiempo van a generar un efecto rebote al ejercicio, porque ese ritmo de entrenar una hora diaria todos los días o dos veces al día no vamos a poderla mantener durante el tiempo, ¿cierto? O posiblemente el hecho de estar entrenando a una intensidad muy elevada de acuerdo a mis aptitudes físicas puede llegar a ser un factor de riesgo para una lesión. Entonces lo primero es reconocer cómo estamos en términos de condición física y reconocer cuál ha sido ese antecedente histórico de actividad física. También reconocer que los beneficios del ejercicio físico reales no se ganan en una o dos sesiones, sino realmente cuando uno hace un ejercicio físico de forma rutinaria, los efectos del ejercicio físico se alcanzan a lograr hasta los 8 o las 8 semanas de entrenamiento. Entonces, hay que hacer un entrenamiento constante, sin afán. Lo ideal es comenzar a cambiar en esas primeras fases de activación, cambiar nuestros hábitos de vida. Frente a esto, ¿yo qué recomiendo? Idealmente, y si tenemos la oportunidad de consultar a una persona experta como un fisioterapeuta, que nos haga la evaluación de nuestras aptitudes físicas y que desde ese punto nos permita hacer una prescripción del ejercicio de acuerdo a mis necesidades, a realizarlo. Por lo contrario, si no tenemos la oportunidad de tener este acercamiento, pues posiblemente no llevarnos a hacer un entrenamiento diario de 2 horas, 3 horas, 5 horas, 10 horas, porque es lo que vi en las redes sociales, ¿no? Sino reconocer que debo hacer un entrenamiento regulado, en donde podamos, por ejemplo, entrenar un día con una carga o un tiempo no tan prolongado, 20 minutos, 30 minutos, descansar al siguiente día para permitirle al cuerpo que se recupere frente a esa exigencia física, al siguiente día o al tercer día volver a retomarla y prolongar un poco más el tiempo del ejercicio físico y garantizar nuevamente el descanso. Esto va a permitir que el cuerpo se recupere, que vaya generando esas respuestas y esas adaptaciones al ejercicio físico y que podamos mantener el ejercicio por un tiempo mucho más prolongado, por 2, 3, 4, 5 meses y hasta poder cambiar nuestros hábitos de vida. ¿La idea cuál es? La idea es generar esos cambios que motiven la actividad física y que garantice que durante el diario vivir nosotros habilitemos un espacio de ejercicio físico. Si hacemos ejercicio una hora diaria, pues posiblemente ese ritmo no lo vamos a poder mantener más de una semana, 2 semanas. Entonces, mientras que si hacemos ejercicio de 30 minutos y damos tiempos de descanso al cuerpo, pues así el cuerpo se va a ir adaptando y va a aguantar más entrenamiento por más tiempo.
Sabemos que en estos momentos existe riesgo de contagio por la COVID-19. ¿Qué implicaciones específicas relacionadas con esta enfermedad se pueden presentar por ausencia de actividad física?
Bueno, eso está muy relacionado precisamente a algo que se puede conocer como ese síndrome de desacondicionamiento físico. Cuando hablamos de un síndrome de desacondicionamiento físico, hablamos de un deterioro de las funciones de nuestro organismo en general. No solamente estaremos hablando del deterioro de las funciones musculares, del sistema óseo, no, estamos hablando de un deterioro de todos nuestros sistemas que siempre van a trabajar de forma articulada. Entonces, frente al aislamiento preventivo, por ejemplo, al COVID, frente a la disminución de nuestra actividad física diaria, frente a la disminución de los espacios de entrenamiento o ejercicio físico, encontramos que sí, podemos perder mucho fuerza muscular, podemos perder esas propiedades elásticas del músculo, entonces comenzamos a presentar retracciones musculares, nuestras articulaciones pueden verse afectadas porque van a estar un poco más rígidas, pero también vamos a ver posiblemente que la mecánica, la forma como respiramos va a estar disminuida. La respuesta cardíaca, la respuesta del corazón y de los vasos sanguíneos también va a estar disminuida. Encontramos también aspectos a nivel renales, a nivel hepáticos, desde la misma piel. Cuando nosotros somos inactivos físicamente, precisamente nuestra piel va a cambiar la textura. Y algo fundamental que se ha encontrado de ese desacondicionamiento físico y aún más el término de la salud mental es que el desacondicionamiento físico, el hecho de estar menos activos físicamente, va a incrementar aspectos como el estrés, la ansiedad y la depresión. Entonces encontramos que el síndrome de desacondicionamiento físico es ese resultado de ese riesgo de contagiarnos y por lo cual tenemos que aislarnos, y ese desacondicionamiento físico va a afectar a todos los factores del cuerpo.
Salud UNAL, contigo.
Profesor Wilder, hay muchas razones por las cuales, si usted ya nos ha contado, las personas no hacen ejercicio. ¿Quién realmente no puede hacer ejercicio? ¿Cuáles son las limitaciones de una persona para hacer ejercicio? ¿O todos podemos hacer ejercicio?
Yo considero que todos podemos y debemos hacer ejercicio de unas formas diferenciales, de unas formas muy personales, de acuerdo a nuestras condiciones físicas propiamente dichas. Entonces, en ese sentido, todos deberíamos estar garantizando actividad física y garantizando espacios de ejercicio físico. Un ejemplo, el hecho de posiblemente tener una comorbilidad cardíaca, una enfermedad pulmonar, no va a ser un factor restrictivo a la práctica del ejercicio físico, al contrario, va a generar muchísimos beneficios que van a incrementar la salud. Si yo tengo 5 años, hoy 20 años o 60 años, también debo hacer ejercicio físico. Lo que va a cambiar es qué tipo de ejercicio, con qué intensidad, con qué duración lo voy a hacer y sobre todo con qué finalidad. Pero realmente la recomendación, y eso es claro, desde la Organización Mundial de la Salud, es que los beneficios del ejercicio físico son globales. Y son globales porque va a mejorar la función de todos nuestros sistemas fisiológicos, pero asimismo son globales porque el ejercicio físico es una herramienta que tenemos cada uno de nosotros en nuestras manos. El tener la posibilidad de caminar, salir a caminar, el tener la posibilidad de subir y bajar escaleras, el tener la posibilidad posiblemente de transportarnos en una bicicleta, no va a generar un costo mayor. El hecho de caminar es totalmente gratuito, por ejemplo. Y asimismo, podemos utilizar esa herramienta para generar beneficios. Obviamente, tenemos que reconocer si tenemos alguna condición de salud específica, alguna enfermedad, algún tipo de limitación o restricción, pues cómo hacer el ejercicio físico. Y para eso, la idea es poder consultar a un experto, a un fisioterapeuta, a un entrenador, sea el caso, a un médico deportólogo, ¿cierto? Que permita identificar la condición base de la persona y a partir de esa condición base, hacer unas recomendaciones. Pero realmente la respuesta es que todos debemos estar haciendo ejercicio físico, todos debemos estar cuidándonos personalmente, pero también socialmente, porque hay una relación entre la menor actividad física o menores niveles de ejercicio físico con incremento de mortalidad a nivel social. Entonces, el hecho de que nosotros podamos desarrollar ejercicios físicos va a generar un impacto social beneficioso.
Profesor Wilder, sería importante que usted le contara a nuestros oyentes cuáles son los principales mitos que existen sobre la realización del ejercicio físico o las excusas que generalmente usamos para no hacer ejercicio.
Bueno, eso es un tema trascendental y un tema que va desde la persona menos activa hasta la más activa. Siempre los mitos, uno de los que está más en tendencia en este momento es, por ejemplo, no tengo espacio, no tengo tiempo, no sé cómo hacerlo, es que si hago ejercicio físico me voy a sentir mal, es que para hacer ejercicio físico necesito comprar muchos recursos, y pues realmente esto es, como ustedes muy bien lo dicen, Jaime, un mito. La excusa, por ejemplo, del tiempo, pues es una excusa relativa. Al contrario, se ha encontrado cuando una persona hace ejercicio físico, por ejemplo, sus funciones mentales, sus funciones cognitivas son mucho más eficientes. Y, por ejemplo, actividades laborales que pueden llevar 4 o 5 horas las hacen en un menor tiempo. La idea entonces es que nosotros durante el día a día motivemos la actividad física, que significa actividades que son rutinarias en nuestro diario. Por ejemplo, y retomo el ejemplo para los que vivimos en un conjunto, en vez de subir por el ascensor, subamos por las escaleras y ahí ya comenzamos a ganar beneficios porque estamos cambiando hábitos. Y después comencemos a jugar, a mirar cuáles espacios podemos hacer el ejercicio físico. El otro mito es el de, es que tengo la familia, tengo que cuidar a mi familia, y eso es obviamente un punto muy valedero, pero la idea es involucre a la familia para que el cambio sea mucho más sustancial y haya mucha más adherencia. Realmente, a veces las personas dicen, no, es que cuando hago ejercicio físico me siento más mal, me siento más cansado, me siento que mi salud está empeorando, y realmente esto puede estar más asociado no al ejercicio físico, sino a la forma como lo está realizando. Posiblemente se está exigiendo muchísimo más y no está teniendo en cuenta su estado inicial. La idea entonces es hacer ejercicio sin afán, de forma progresiva, de forma cotidiana, y asimismo va a ver cómo cada vez más su cuerpo se va a sentir mucho mejor. Y uno de los beneficios del ejercicio físico, que van más allá del funcionamiento de nuestro cuerpo, es que cuando hacemos ejercicio físico, comenzamos a cambiar nuestro entorno. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, que cuando comienzo a retomar mis rutinas de entrenamiento, comienzo a mejorar lo que como, comienzo a estar a disminuir los domicilios y comienzo a cocinar más en casa, ¿cierto? Comienzo a mejorar mis jornadas laborales, las comienzo a controlar más y a respetar los espacios laborales y a respetar los espacios que no son laborales. También se mejora la calidad del sueño. Entonces, el ejercicio físico no solamente trae un impacto frente a la salud física o biológica de la persona, sino va a comenzar a cambiar el entorno de la persona. De hecho, por ejemplo, cuando uno hace ejercicio físico, por ejemplo, en compañía de los familiares, de la esposa, de los hijos, pues esos lazos se van a fortalecer. Y esos son los beneficios que muchas veces son intangibles.
¿Cómo es la relación entre la realización de ejercicio físico y respuesta inmunitaria?
realmente se han encontrado estudios que demuestran que el ejercicio físico va a responder esa respuesta inmunológica frente a un factor patógeno o un factor externo. Los beneficios del ejercicio físico para fortalecer el sistema inmunológico van a estar enmarcados en 1, precisamente la respuesta inmunológica, y 2, también la capacidad de respuesta de otros órganos fundamentales como el cerebro, el pulmón, el corazón, el músculo, el riñón, etcétera, etcétera. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, por ejemplo, regulamos el nivel del cortisol, y algo que se ha encontrado es que a mayor cantidad de cortisol en nuestro organismo va a haber una ineficiencia en la respuesta inmunológica. El cortisol, si nosotros lo consultamos y lo vemos, está muy relacionado al estrés. Cuando nosotros tenemos grandes y permanentes episodios de estrés, el cortisol va a estar elevado en el cuerpo. Pero cuando hacemos ejercicio físico, tenemos la capacidad de regular ese estrés y por ende vamos a disminuir la concentración de ese cortisol. Esto de por sí va a mejorar la respuesta inmunológica. Adicional a eso, aspectos, por ejemplo, como la depresión, aspectos como el propio estrés, también van a afectar el sistema inmunológico. Y por lo contrario, cuando yo hago ejercicio físico, a nivel de nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, en una estructura que se llama la glándula pituitaria, que es la que controla la secreción o excreción de hormonas, va a generar un incremento en hormonas que nos van a dar bienestar, las beta-endorfinas, la dopamina, las endorfinas como tal. Entonces, cuando hacemos ejercicio físico, regulamos nuestra condición mental, estamos beneficiando a nuestro sistema inmunológico. Otro aspecto es importante es que con la práctica del ejercicio físico o con estilos de vida físicamente activos, vamos a fortalecer el funcionamiento del pulmón, el funcionamiento del corazón, de los vasos sanguíneos. Y cuando podamos tener la exposición a una infección que va a generar estrés en el cuerpo, pues esos sistemas, esos órganos, el corazón, el pulmón, el riñón, van a tener la capacidad de responder de una mejor forma al estrés. Entonces, ahí vamos a ver que no solamente estamos mejorando el sistema inmunológico, sino que estamos mejorando todos los sistemas frente a una posible infección. Y esto va a ser totalmente beneficioso. Otro factor, por ejemplo, que se ha encontrado es que cuando las personas hacen ejercicio físico al aire libre, antes, obviamente, del tiempo de pandemia, se incrementaba o se mejoraba, se regulaba, podríamos así decirlo, la respuesta inflamatoria asociada posiblemente a infecciones de la vía aérea, de todo ese conducto donde pasa el oxígeno. Y encontramos que cuando hacemos ejercicio, liberamos una cierta cantidad de sustancias citotóxicas, y estas sustancias citotóxicas regulan esa inflamación. Entonces, los beneficios inmunológicos del ejercicio van a incidir sobre específicamente fortalecimientos del sistema inmune, pero también fortalecimiento de todos nuestros sistemas que van a responder a un estrés como una infección.
Profesor Wilder Andrés Villamil, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir todos sus conocimientos que de verdad son de gran importancia para nuestra salud y bienestar.
A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Espero que en este espacio, más que dar conocimiento, entonces, motivarlos, invitarlos a que seamos físicamente activos, a que en familia o individualmente promovamos los hábitos de vida saludables y que sobre todo nos cuidemos en movimiento. El movimiento para nuestro cuerpo es salud. Hacer ejercicio motiva ese movimiento. Así que la invitación es a romper las barreras, a romper esos tabúes frente al ejercicio físico y lanzarnos sin miedo a hacer un ejercicio físico, obviamente con las previsiones y las seguridades que esto conlleva en tiempos de pandemia.
Les invitamos a visitar nuestra página de YouTube de la Facultad de Medicina, donde encontrarán conferencias de interés. Les recomiendo especialmente Muévete en Casa, el paso a paso para generar un hábito, con la profesora Erika Mancera de la Facultad de Medicina. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestros programas en unradio.unal.edu.co. Pueden también escribirnos al correo electrónico saludunal@fmboc.unal.edu.co. Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y UN Radio. La coordinación general estuvo a cargo de la profesora María Fernanda Lara, bajo la dirección de José Fernando Galván. Los invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Cultural, Científico y Colectivo de Nación.
Salud Unal, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud Unal. Contigo.